doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imaginemos por un momento el panel eléctrico principal de un gran edificio. Pongamos la propia planta de un hospital.
Vale.
Habitualmente, pues, la energía fluye de manera constante, ¿no? Iluminando cada pasillo, manteniendo los respiradores y los monitores funcionando sin problema.
Sí, lo normal.
Eso es. Y si pensamos en un deterioro cognitivo crónico, una demencia, es, digamos, como si la batería principal de ese edificio fuera perdiendo su capacidad de carga a lo largo de los años. Las luces se van atenuando de forma muy progresiva.
Claro, poco a poco.
Pero, a ver, el síndrome confusional agudo, el delirium, no funciona para nada así. Hablamos de una sobrecarga repentina. Es un cortocircuito rápido, temporal, que hace saltar los plomos y deja a toda la red fluctuando de forma caótica.
Totalmente. Y la buena noticia para el clínico es que es reversible.
Exacto. Esa es la buena. La mala es que exige identificar a contrarreloj qué cable exacto está fallando, antes de que el sistema colapse por completo.
Eso es fundamental. Y bueno, bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy ponemos bajo la lupa un material clínico verdaderamente especializado y útil.
Sí, sí, muy centrado en la práctica.
Concretamente, vamos a explorar el tema 7 sobre el síndrome confusional agudo. Es un trabajo muy riguroso elaborado por Lorena Liñán Díaz y, bueno, publicado por Salusplay Editorial.
Ajá.
El propósito de esta inmersión, de este análisis de hoy, es dotar a quienes están a pie de cama, a los profesionales sanitarios, de una comprensión operativa y basada estrictamente en la evidencia.
Claro, sobre cómo identificar, diferenciar y manejar esta urgencia médica en el día a día. Nos vamos a ceñir 100% a la evidencia de este texto para entender qué ocurre realmente en el cerebro de ese paciente vulnerable.
Pues, si te parece, entremos de lleno en la primera barrera que se encuentra el clínico, que es reconocer el cortocircuito.
Venga.
Porque para intervenir en una crisis así, hay que saber aislar sus características frente a otras patologías. El texto define el síndrome confusional agudo, el SCA, como un síndrome de causa orgánica.
Y aquí aparece un concepto clínico crucial que menciona el texto, la plurietiología.
Exacto.
O sea, no solemos enfrentarnos a un solo culpable evidente, ¿verdad? Sino a múltiples factores que van sumando fuerzas hasta que quebrar la resistencia neurológica.
Eso es. Esa base orgánica plurietiológica es la que desencadena el núcleo del síndrome. Y el rasgo definitorio, según el material de Liñán Díaz, es una alteración fundamental del nivel de conciencia.
Que se traduce en, bueno, en que el paciente experimenta una orientación drásticamente reducida hacia su entorno más inmediato.
Claro, pero es que no viene sola. Hay un colapso simultáneo y severo en la atención.
Ojo a esto, la atención.
Sí, es una incapacidad neurológica para centrar, mantener o desviar la atención ante un estímulo. No es que el paciente simplemente pierda el hilo porque se distrae.
Ya, ya.
Es que el mecanismo de enfoque del cerebro literalmente ha dejado de funcionar de forma aguda.
Madre mía. Y el cuadro se complica muchísimo porque la falta de atención arrastra consigo, pues, otros procesos.
Totalmente.
Las fuentes mencionan déficits adicionales que van, a ver, desde la pérdida de memoria y alteraciones del lenguaje hasta una percepción completamente distorsionada.
Sí.
Pero, si te parece, detengámonos en la temporalidad, porque clínicamente creo que es el factor que enciende las alarmas en un triaje o en el pase de planta.
Es que el tiempo es la brújula en estos casos. El documento establece muy claro que el SCA tiene un carácter pasajero y reversible.
Reversible, importantísimo.
Sí, y su instauración no toma meses, sino horas o, a lo sumo, unos pocos días. Es una ruptura abrupta con el estado cognitivo previo del paciente.
Y para complicar aún más la vigilancia de la enfermera o el clínico, la gravedad del cuadro fluctúa dramáticamente durante un mismo día, ¿no?
Exacto. O sea, el profesional sanitario puede hacer una valoración a las 10 de la mañana con un paciente, bueno, relativamente conectado.
Ajá.
Y a las 5 de la tarde, de repente, encontrarse con una desconexión total.
Pues precisamente esa fluctuación nos lleva a los síntomas clínicos, que el análisis divide en tres grandes frentes.
Sí.
Están Los cognitivos, donde vemos esa desorientación temporoespacial intensa que decíamos, además de alteraciones del pensamiento que pueden escalar hasta los delirios, o fallos de percepción como ilusiones y alucinaciones.
Que son durísimas de ver en planta.
Sí. Luego tenemos los síntomas conductuales, que, fíjate, son muy polarizados. Un paciente puede presentar una actividad psicomotriz hiperactiva con agitación, desorganización, incluso heteroagresividad.
Sí, volviéndose un peligro para sí mismo y para el personal.
Exacto. O bien caer en el extremo opuesto, la hipoactividad, quedando totalmente inhibido, apagado.
Y es en la tercera categoría de síntomas, la de los que el texto llama otros síntomas, donde encontramos una de las claves de manejo más potentes.
A ver.
Se menciona específicamente la alteración del ciclo vigilia-sueño, y el texto subraya un patrón vital, especialmente para los que hacen turnos de noche.
Cierto.
El delirium suele desarrollarse o agravarse durante la noche, sobre todo en lugares desconocidos y con escaso estímulo ambiental.
O sea, fíjate, eso resulta profundamente contraintuitivo. A simple vista, cualquiera pensaría que una habitación de hospital silenciosa, oscura y aislada a las 3 de la madrugada es, digamos, el entorno óptimo para que un paciente frágil descanse.
Sí, la lógica nos diría eso.
Pero los datos de este material nos dicen justo lo contrario. Nos dicen que esa misma oscuridad y ese silencio aprietan el gatillo de las alucinaciones y la desorganización severa.
Exactamente.
¿Qué mecanismo hay en la cabeza para que la falta de estímulo provoque semejante caos?
Pues a ver, pensemos en cómo nuestro cerebro construye la realidad normalmente.
¿Vale?
Cuando existe una causa orgánica que ya está alterando el funcionamiento neurológico, el cerebro necesita desesperadamente referencias externas constantes, lo que en clínica llamamos anclajes sensoriales.
Para no perder pie, digamos.
Exacto. Durante la mañana, pues la luz natural, el ir y venir de los profesionales de enfermería, el ruido del pasillo, las rutinas de medicación, todo eso actúan como esos anclajes. Confirman al cerebro dónde está y qué está pasando.
Claro, le dan contexto.
Pero al caer la noche, se apagan las luces, desaparece el ruido, en un entorno que, de base, ya es hostil y ajeno para el paciente.
Y entonces, al quitarle las referencias al cerebro, este intenta rellenar el vacío por su cuenta.
Así es. Al perder esos anclajes ambientales, la desorientación se dispara. Un cerebro en cortocircuito y privado de estímulos fijos pierde la capacidad de procesar la realidad espacial y temporal.
Y empieza a generar su propia información, aunque sea errónea.
Eso es. Para tapar esos huecos perceptivos. Ahí es donde surgen con mucha fuerza las ilusiones visuales o las alucinaciones. El entorno nocturno, al retirar las señales de validación de la realidad, agrava enormemente el síndrome.
Madre mía. Bueno, sabiendo que el entorno puede actuar como un catalizador, la obligación del clínico es encontrar la raíz fisiológica, ¿no? Si la noche y el silencio son los agravantes, tenemos que buscar qué está generando esa vulnerabilidad neurológica primaria.
Totalmente.
Entramos en la etiología pura y dura.
Pues mira, el documento clasifica las causas orgánicas en dos esferas bien diferenciadas. La primera agrupa las patologías directas del sistema nervioso central.
El SNC, vale.
Hablamos de daños estructurales o funcionales que son evidentes en el cerebro, como puede ser la epilepsia, la presencia de neoplasias, accidentes cerebrovasculares,
ictus y demás.
Claro, o infecciones como la meningitis o los traumatismos cráneoencefálicos. Son agresiones directas a la red eléctrica.
Y eso, a ver, lo entiendo perfectamente. Que un traumatismo cráneoencefálico, un golpe directo o una meningitis te causen una disfunción cognitiva aguda, tiene toda la lógica. Es física pura o una infección en la zona cero.
Claro, es muy visual.
Pero el segundo bloque etiológico del que habla el texto es el que, a mi juicio, exige un nivel de sospecha muchísimo mayor por parte del profesional sanitario.
Sin duda.
Porque la autora lista una serie de enfermedades sistémicas que parecen súper alejadas del cerebro. Habla de insuficiencias orgánicas, enfermedades autoinmunes como el lupus, septicemias, desequilibrios del estado ácido-base.
Típicos en grandes quemados, sí.
Exacto. O episodios de hipercapnia, raptomiólisis, e incluso, y esto es lo que me fascina, incluye cosas tan comunes en una planta como infecciones respiratorias, infecciones urinarias y fracturas.
Es que ese salto, de una afección periférica a un colapso neurológico es la esencia misma de la plurietiología del delirium. Demuestra una interconexión extrema del cuerpo.
Claro, tirando de la analogía inicial, es como si, no sé, un atasco en la tubería de un baño de la primera planta hiciera saltar los plomos de todo el maldito edificio.
Es una comparación muy buena, sí.
Lo que cuesta asimilar es cómo una fractura de cadera o una infección de orina que igual ha pasado desapercibida logran apagar el nivel de conciencia. ¿Qué está pasando fisiológicamente ahí para que una infección urinaria te colapse la atención?
Pues a ver, lo que ocurre es que un organismo vulnerable, como el de un paciente mayor o alguien que ya tiene patologías previas, no puede confinar el estrés físico a una sola área.
Ya, se desborda.
Exacto. Una infección urinaria o una fractura generan un dolor severo, una respuesta inflamatoria sistémica brutal o un desequilibrio metabólico. Ese estrés periférico agota las reservas del cuerpo y altera componentes sistémicos básicos, como la oxigenación de la sangre o el equilibrio de electrolitos.
Y el cerebro necesita eso constante.
Órgano extremadamente sensible a estos cambios metabólicos y circulatorios. Cuando la calidad o la composición de la sangre que le llega se altera, aunque sea ligeramente por una infección a distancia.
¡Boom!
Eso es, las neuronas que ya estaban en una situación límite sufren ese cortocircuito agudo.
O sea, esto cambia por completo la perspectiva a pie de cama. Ante un paciente agitado y desorientado, la intuición podría dictarte pedir un escáner cerebral inmediato, ¿no?
Claro, miras la cabeza.
Pero la evidencia de este manual nos dice que el rastreo debe ser sistémico, que una confusión repentina acompañada de hiperactividad psicomotriz puede resolverse literalmente con una simple tira de orina o revisando la oxigenación del paciente.
Y esa es una de las grandes lecciones clínicas de este material. El síntoma es profundamente neuropsiquiátrico, sí, pero el origen, en la inmensa mayoría de los casos de planta, es sistémico y general.
Uh-huh. Valorar la función renal, la respiratoria o buscar signos de una infección latente es tan urgente como valorar el estado neurológico en sí.
Y bueno, esto nos lleva al mayor peligro, creo yo, en urgencias o en la planta de hospitalización.
¿Cuál dirías?
Ver a un paciente desorientado, de cierta edad, y asumir por inercia que simplemente padece un deterioro crónico, que tiene demencia y ya está.
Uf, ese es un error clásico.
La línea entre un desgaste irreversible de demencia y un cortocircuito agudo es clínicamente vital. Así que, si te parece, profundicemos en el diagnóstico diferencial, porque confundir demencia con delirium, como dice el texto, es un error que puede costar muy caro. La tabla 14, una comparativa muy exhaustiva. Empezando por el inicio del cuadro.
Vale.
Si nos encontramos ante una demencia, el inicio es insidioso. Los síntomas aparecen de forma muy progresiva, a menudo disimulados por la familia durante meses o años.
Claro, van compensando.
Eso es. Sin embargo, en el delirium, la instauración es brusca. El profesional sanitario o la propia familia notan un cambio radical respecto a la situación basal en cuestión de horas.
Ayer estaba bien y hoy no me conoce.
Tal cual. Y la duración, si se trata la causa subyacente que hablábamos antes, suele limitarse a días o semanas en el delirium frente a esa cronicidad permanente que tiene la demencia.
Otra distinción fundamental que hace el texto es la causa misma, ¿verdad? En la demencia, la propia enfermedad neurodegenerativa es la causa. No hay un factor orgánico externo que la provoque en ese momento preciso.
Exacto.
Pero en el delirium, como bien decíamos, siempre hay una afección orgánica subyacente e independiente que lo dispara. Una infección, un fármaco.
Sí. Y si observamos al paciente a lo largo del turno de enfermería, el curso diario nos da otra pista vital.
A ver.
El paciente con demencia mantiene un estado cognitivo relativamente estable durante el día. Su nivel de conciencia suele ser normal. O sea, está despierto y alerta, aunque, bueno, su memoria falle.
Sí, te mira y está ahí.
En contraposición, el paciente con síndrome confusional agudo presenta una fluctuación constante. Pasa de la lucidez a la desorientación severa. Y su nivel de conciencia se encuentra visiblemente descendido y fluctuante.
Madre mía. Y aquí llegamos al epicentro clínico del diagnóstico diferencial. El documento señala que la memoria está alterada en ambos cuadros, lo cual, claro, dificulta un poco la evaluación a primera vista.
Sí, despista.
Pero la atención marca la diferencia. En la demencia, el texto indica que la atención está poco alterada, mientras que en el delirium está muy alterada. Traduzcamos esto a la práctica real de planta. Cuando la enfermera entra en la habitación, ¿cómo se evalúa esa atención en la cama del paciente para saber si estamos ante una urgencia aguda o un problema crónico?
Pues mira, a pie de cama, evaluar la memoria es complejo porque ambas condiciones la afectan, como bien dices. Pero evaluar la atención es sorprendentemente directo y rápido.
¿Cómo se hace?
La atención no es más que la capacidad operativa de sostener el foco en una tarea o mantener el hilo conductor de una interacción. Un profesional puede intentar mantener una pequeña conversación lineal o pedir algo que requiera seguimiento mental continuo.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues pedirle que dé una serie de golpes en la mesita cuando escuche una letra específica o decirle que recite los meses del año hacia atrás.
O sea, una tarea que exija retener la instrucción y ejecutarla a la vez.
Eso es. El paciente con demencia, a pesar de su desorientación o pérdida de memoria a corto plazo, frecuentemente es capaz de sostener el contacto visual, entender esa orden simple y mantener la atención durante ese par de minutos. Sigue el hilo de la interacción.
Vale.
El paciente con delirium, por el contrario, fracasa estrepitosamente en esta prueba básica. Es incapaz de fijar la atención en el clínico. Su mente salta erráticamente a estímulos irrelevantes de la habitación o simplemente carece de la conciencia para seguir lo que le pides.
Ya. Su atención se dispersa a los pocos segundos.
Completamente. Esa simple evaluación marca un punto de inflexión diagnóstico fundamental.
O sea, una prueba clínica súper rápida que salva vidas, literal.
Además, la comparativa del texto destaca otros indicadores importantes.
Sí, por ejemplo, la desorientación.
Eso. En las demencias, la desorientación profunda suele ser propia de estadios ya muy avanzados, mientras que en el delirium es intensa y precoz. De golpe, no sabe dónde está.
Exacto. El ciclo sueño-vigilia, como mencionamos antes al hablar de los anclajes, está totalmente alterado en el cuadro agudo, pero suele mantenerse normal en la demencia. Duermen de noche. Y luego están los síntomas psiquiátricos que, fíjate, divergen radicalmente.
Sí, las alucinaciones ilustran súper bien esta divergencia. En un cuadro de demencia puro, son relativamente raras. Pero en un paciente con delirium, son frecuentísimas, especialmente las de tipo visual.
Los famosos bichos en la pared y esas cosas.
Sí, aterrador para ellos. Y respecto a la afectividad, el paciente con demencia tiende a mostrar la habilidad emocional. Cambios de humor un poco más superficiales. Pero el paciente con un cortocircuito agudo experimenta emociones muy viscerales.
Claro, ansiedad profunda, temor real, irritabilidad súper marcada. A menudo motivadas por esas mismas alucinaciones, ¿no?
Exactamente.
Bueno, sabiendo que cualquier fallo sistémico puede apagar el cerebro y teniendo clarísima la brújula para no confundirlo con una demencia, el profesional de planta se enfrenta a la fase de acción. ¿Cómo resolvemos el síndrome y a la vez evitamos que el paciente se haga daño durante la crisis? El documento de SalusPlay articula el tratamiento en dos frentes paralelos.
Sí, y el primer pilar es el tratamiento etiológico, que, vamos, es innegociable. Consiste simple y llanamente en diagnosticar y erradicar la causa base.
La fontanería rota.
Eso es. Se trata de poner la terapia antibiótica para la infección respiratoria, reequilibrar los electrolitos con sueros o tratar la insuficiencia del órgano afectado. Si la etiología no se corrige, el síndrome no va a remitir, sin importar cuántas medidas de confort ambiental apliquemos.
Ya, pero claro, mientras se espera a que un antibiótico o una fluidoterapia hagan efecto, pasan horas o días. El clínico no puede dejar al paciente en ese estado de agitación sufriendo.
Obviamente no.
Es entonces cuando entra en juego el tratamiento clínico, sintomático y ambiental, ¿verdad? El texto indica pautas muy concretas. Monitorización estricta de constantes y del nivel de consciencia. Prevenir la agitación para evitar lesiones. Regular el patrón de sueño y manejar las alucinaciones. Y subraya un punto farmacológico súper interesante. El cese del tratamiento farmacológico no imprescindible.
Y fíjate, esa indicación clínica tiene todo el sentido lógico del mundo. Si estamos frente a un cerebro cuya red eléctrica está saturada, procesando toxicidad o un estrés sistémico brutal,
sí.
Lo último que el organismo necesita es metabolizar fármacos que no sean estrictamente vitales en ese momento. Al reducir la carga farmacológica general, se reduce el trabajo del hígado y del riñón, disminuyendo la presión metabólica global.
Lo que indirectamente da un respiro al sistema nervioso central.
Exacto.
Y para la gestión directa a pie de cama de esa agitación, de esas alucinaciones, el material nos ofrece una herramienta que me parece extraordinaria, la famosa tabla 15. Presenta la disposición de un ambiente seguro y terapéutico mediante un conjunto de directrices específicas conocidas como intervenciones NIC 6440.
Importantísimas en enfermería.
Que es, en la práctica, psicología conductual aplicada a la urgencia médica pura y dura.
Dar la percepción del profesional de forma calmada.
O sea, proporcionar seguridad sin caer en discusiones.
Exacto.
Porque, a ver, A un paciente con delirium no le puedes desmontar una alucinación visual tirando de pura lógica. Es una batalla que tienes perdida de antemano. Intentar convencerle racionalmente de que, no sé, los insectos que ve en la pared no existen.
Es inútil.
Solo sirve para que perciba al profesional como una amenaza más. Este no me cree, me van a atacar.
Exacto. Genera frustración y eleva la ansiedad y el temor, emociones que ya hemos visto que dominan el delirium. La actitud del clínico debe transmitir, sobre todo, seguridad física.
Validar lo que sienten.
Sí, hay que validar que el paciente siente un miedo real, pero reafirmar con mucha calma que se encuentra seguro y que está acompañado. Otra intervención NIC indispensable es la modificación de la comunicación.
Ajá, esto es clave.
Se exige el uso de frases simples, directas y descriptivas. El objetivo aquí es minimizar el esfuerzo cognitivo. Si le das instrucciones complejas, el cerebro colapsa al intentar procesarlas y la agitación pues aumenta.
Es como pedirle a un ordenador bloqueado que abra 5 programas a la vez.
Literal.
Y hablando de procesamiento y carga cognitiva, hay una intervención NIC en la que quiero detenerme porque choca frontalmente con la cultura habitual en las habitaciones de nuestros hospitales.
Uy, a ver.
El documento ordena de forma explícita retirar aquellos estímulos que generen una sobreestimulación sensorial. Y señala uno concreto, que es la televisión.
Madre mía, la televisión.
Familiares o incluso al propio personal de planta, encender el televisor bajo la premisa de que hace compañía, distrae un poco o calma al enfermo.
Pues clínicamente hablando, es contraproducente en grado sumo. Retomemos la fisiología del cuadro un momento.
Vale.
Un paciente con síndrome confusional agudo sufre un déficit gravísimo de atención y ya está experimentando ilusiones o fabricando sus propios estímulos visuales y auditivos falsos en su cabeza.
Sí.
Si encendemos una televisión en esa habitación, estamos introduciendo destellos de luz rapidísimos, cortes de plano cada pocos segundos, variaciones abruptas de volumen y un montón de voces superpuestas.
Lo que decíamos antes es echar gasolina a un incendio sensorial.
Exactamente. El sistema nervioso de esa persona, que apenas puede mantenerse orientado en su habitación física, de repente se ve bombardeado por un torrente de información visual y acústica que le es imposible de asimilar.
Y claro, ¿el resultado?
El resultado previsible es un incremento inmediato de la agitación psicomotriz y del desconcierto. Por tanto, quitar ruido, retirar pantallas o bajar la intensidad lumínica excesiva es una medida terapéutica tan válida y potente como administrar un sedante adecuado.
Fíjate, a veces la mejor medicina es quitar en lugar de añadir.
Desde luego.
Y el vacío que deja esa sobreestimulación debe llenarse con pistas ambientales estáticas, tal y como dicta el texto. Se debe mantener una rutina diaria muy constante e introducir elementos fijos que estimulen la memoria espacial y temporal. Relojes grandes, calendarios bien visibles en la pared.
Cosas que no se muevan.
Que no cambian rápidamente y que permiten al cerebro anclarse de nuevo cuando logra enfocar la atención durante unos segundos.
Son esos famosos anclajes diurnos que evitan la deriva cognitiva. Además, el protocolo NIC 640-40 incluye una indicación crucial sobre cómo interactuar verbalmente para orientar.
Sí.
Pide textualmente evitar frustrar a la persona con preguntas de orientación que no pueda responder.
O sea, lo típico de entrar a la habitación y preguntar evaluando. A ver, Juan, ¿sabe usted dónde está hoy? ¿Sabe qué día es hoy?
Esa es una práctica súper común que el documento desaconseja totalmente, en pleno episodio agudo. Ese tipo de preguntas al final examina al paciente, evidencia su incapacidad ante sí mismo y le genera una profunda angustia al constatar que está perdido.
Se da cuenta de que no lo sabe y entra en pánico.
Claro. La aproximación correcta, según la evidencia, es la orientación pasiva y constante.
¿Cómo sería eso?
Pues el profesional entra, se presenta y sitúa al paciente directamente. Buenos días, soy su enfermera, es martes por la mañana, estamos en el hospital y le voy a tomar la atención. Ofreces la información de frente, sirviendo como anclaje externo, pero sin poner a prueba un sistema neurológico que está exhausto.
Una maravilla de abordaje, la verdad. Bueno, pues recopilemos un poco la utilidad práctica que este documento de Salus Play nos ha proporcionado.
Perfecto.
El síndrome confusional agudo es una urgencia médica en toda regla. Es agudo, de inicio brusco y de curso fluctuante. Pero, a diferencia de la demencia crónica, con la que a menudo se le confunde en planta, es reversible si se actúa a tiempo.
y esa actuación requiere de un profesional sanitario trabajando simultáneamente en dos vías críticas.
Así es. La primera vía es investigar más allá de los síntomas psiquiátricos, rastreando todo el organismo hasta dar con esa alteración metabólica, la infección respiratoria o el daño neurológico primario que está originando el cortocircuito.
La parte orgánica pura.
Sí. Y la segunda vía, que no es menos importante, es el manejo ambiental exhaustivo. Adaptar la comunicación, reducir drásticamente la sobreestimulación de pantallas y ruidos de pasillo y utilizar intervenciones como las NIC 6440 para ofrecer anclajes de seguridad.
O sea, modificar el entorno de manera rigurosa es tan terapéutico como la antibioterapia en estos casos. Y esto, si me permites, nos deja con una reflexión final para quien nos escucha que es de un gran calado estructural.
A ver. Cuéntame.
Hemos visto durante el análisis que la falta de luz natural adecuada, la ausencia de relojes o calendarios fijos y las interrupciones constantes del sueño nocturno son gatillos clínicos directos para desatar el delirium en un cerebro que ya es orgánicamente vulnerable.
Sí, es lo que dice la evidencia.
Pues sabiendo esto, creo que cabría preguntarse, ¿hasta qué punto la propia arquitectura y las rutinas sonoras de nuestras unidades de hospitalización actuales podrían estar provocando, de forma silenciosa pero diariamente, el agravamiento de estos episodios en nuestros pacientes mayores?
Uf, es una pregunta tremenda.
Es que quizá la próxima gran innovación clínica para combatir este síndrome no venga en forma de un nuevo fármaco, sino replanteando el diseño físico y la iluminación de las habitaciones donde cuidamos a los más frágiles de nuestro sistema.
Desde luego, es una cuestión que nos obliga a reconsiderar el entorno hospitalario como un agente activo en la recuperación clínica del paciente y no solo como un mero contenedor de camas. Me parece una perspectiva súper necesaria para el clínico de hoy.
Pues nos despedimos con esta reflexión en el aire. Muchísimas gracias a todos los profesionales sanitarios que nos escuchan por su dedicación incansable y por llevar la evidencia directa a la cabecera del paciente cada día. Hasta nuestro próximo análisis.
Hasta la próxima.